Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Bienvenidos, ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles por RCN Radio Red 970 AM. Y no olviden que si no tienen a la mano un radio, que sigue siendo tan presente en los hogares, en las oficinas como el televisor, pero a veces está a la mano es un computador, la tableta, el celular. En este mundo de la tecnología actual, pues hay una opción para que nos escuchen, que es por la web, buscan radiored.com.co, entran directamente ya al audio en vivo, o la otra alternativa es que entren por rcnmundo.com, ahí están todas las emisoras de RCN, es el portal de emisoras de RCN, buscan Radio Red, pinchan sobre Radio Red Bogotá y ahí encuentran el sonido que nos permite llegar hasta ustedes en cualquier lugar del país o del mundo. Hoy tengo como invitada a la doctora Juliana Rendón Hernández. Ya estuvo en la temporada pasada de nuestro programa y le decía a ella que chévere tenerla de nuevo, porque pues al fin y al cabo está nuestra misión aquí, seguir repicando sobre estos temas que nunca sobra, porque al fin y al cabo la filosofía de este programa es hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. La doctora Juliana Rendón Hernández es especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva, y el tema central que vamos a tratar hoy es el del cáncer de colon. Escúchenme bien, cáncer de colon. Como sé que es un tema que genera muchas inquietudes, muchas preguntas, y si no se las había generado antes, probablemente hoy se las genere a medida que avancemos en la charla con ella, les voy a dejar conocer dos números telefónicos a través de los cuales pueden comunicarse al programa, establecer directa comunicación con la doctora Juliana y manifestar sus preguntas, dar a conocer sus inquietudes. Claro, y siempre lo digo, que ella responderá sus inquietudes de la manera más profesional, lo más cercano al caso, pero eso no reemplaza el contacto directo con el médico. Lo que hacemos aquí es como dar luces, dar como información que pueda servirle punto de partida hacia lo que puede ser, primero, recomendaciones y todo esto que trabajamos siempre respecto a factores de riesgo y estas cosas, y segundo, ya cuando son casos específicos, trae el diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Cáncer de colon. Teléfonos. 287-0992. 287-0992. O 340-6742. 340-6742. Mis compañeros en el máster, tanto Germán como Julián, van a estar atentos a sus llamadas y me van haciendo el traslado para yo poder saludar a nuestros oyentes y trasladarles la comunicación con la doctora Juliana. Doctora, muy buenas tardes, gracias por sacar tiempo de su muy apretada agenda de atención a sus pacientes. Por ahí la escuchaba que le toca sus intervenciones, etcétera, y siempre, siempre, de verdad que me mueve el agradecerles que saquen tiempito para sentarse un rato conmigo y hablar aquí en la radio. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, doctora Juliana, y gracias de antemano por si los oyentes quieren comunicarse con nosotros, responder sus inquietudes sobre cáncer de colon. Teléfonos 287-0992 y 340-6742. Entre otras cosas, tratamos este tema hoy un poco a la par con lo que pueden ser los recorderis y los actos y la información y todo lo que podrá venir en próximos días, ya que el viernes, que es 31 de marzo, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon, ¿verdad?
Sí, el próximo 31 de marzo es el día que se conmemora el Día del Cáncer de Colon.
Siempre comienzo con esta pregunta cuando repicamos sobre el tema, y le agradezco que hoy estemos también hablando de él, porque me parece que es como, yo digo que es la mejor, la forma más cruda, pero más impactante para el oyente de lo que puede significar la charla de hoy. Y es ubicar dentro del ranking de los diversos tipos de cáncer que lastimosamente permanentemente se están diagnosticando aquí en el instituto, ¿qué lugar podría ocupar el de colon a nivel de mortalidad, doctora Julia?
Es diferente la incidencia en el mundo y diferente en nuestro país. En nuestro país no es tan frecuente como en otros lados del planeta, pero cada vez va en ascenso. Es importante tener como presente que el cáncer de colon todavía de alguna manera tiene chance de ser prevenido con la determinación médica y con la realización de algunos exámenes que se hacen de manera muy sencilla. Más o menos se ocupa el cuarto puesto en la mortalidad, aunque como le decía previamente va en ascenso. Para nosotros también es muy importante tener presente el cáncer gástrico, pues es el que del tracto gastrointestinal es más frecuente, pero el cáncer gástrico va en descenso la mortalidad comparada con otros cánceres. Sí.
¿Qué razón podemos de pronto evidenciar para que un cáncer que empezó a ser muy agresivo y difícil, lo he aprendido de ustedes, como es el cáncer gástrico, si esté descendiendo contrario censo a lo que ocurre con el cáncer de colon, doctora Julián?
Probablemente haya diversos cambios, tanto pues biológicos, que la gente se ha concientizado un poco en la realización de los exámenes, y el grupo médico y el grupo paramédico han determinado con mayor frecuencia la realización de, por ejemplo, endoscopia digestiva alta, para generar un diagnóstico, si no temprano, al menos en una etapa no tan avanzada, para poder realizar los procedimientos que se consideren asociados, como por ejemplo la cirugía, asociados a quimioterapia o radioterapia según se necesite, para realizar, como tratar de disminuir la frecuencia de la presentación de cáncer gástrico. Con respecto al cáncer de colon, que es el tema que se va a tratar en el día de hoy, pues también hay que tener presente que hay unos métodos un poquito menos invasivos que una colonoscopia iniciar la etapa de detección. Obviamente cuando hay procedimientos como una realización de sangre oculta en materia fecal, si el resultado es positivo, pues tenemos que hacer un procedimiento como una rectosigmoidoscopia o en algunos casos una colonoscopia, según los factores de riesgo que tengan los diferentes pacientes.
Esto no crea que lo que va a decir no es cierto. No me lo va a poner en duda, aunque sé que no lo va a hacer, doctora. No es porque me lo esté preguntando un primo o un tío y esté de pronto haciendo una pregunta de un caso personal, porque si no fuera igualmente lo diría. Pero un familiar muy cercano supo que hoy iba a hablar de cáncer de colon y me dijo, me gustaría que usted me ayudara a desmitificar el tema. Me dijo, a mí me da pena llamar a contar la cosa y tal, no sé qué, pero ayúdeme, Carlos. Y, hombre, esta es la labor mía en el programa. Me dijo, he escuchado mucho el tema de la presencia de sangre al momento de realizar la deposición y observarla, pero lo mío es episódico. Pasan meses en que no ocurra, de pronto hay días en que he seguido. ¿Debo asustarme o puede ser producto de alguna laceración en el conducto, en el ano, etcétera, que pueda ser la causa de esa presencia de sangre no todo el tiempo?
Es muy complicado dar una respuesta sobre preocuparse o no preocuparse, porque eso solamente puede llegar a pasar cuando uno ha hecho una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico, y después de determinar si un paciente necesita o no un examen más para hacer un diagnóstico. me parece que uno se asusta más si no hace algo por eso. Debería tener el familiar o la persona cercana, el tío, hay que decirle que tiene que dejar la pena y que lo que tiene que hacer es consultar y tratar de... Pues depende del tipo de seguridad social que tenga, porque generalmente... lo ideal sería que primero se acerque al médico general y cuente sus problemas y se va direccionando al especialista que corresponda, pero hay pacientes que tienen la fortuna de tener la medicina complementaria, los planes complementarios, que a veces pueden tener la posibilidad de pedir sencillamente una cita con un subespecialista. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, es mejor que sea direccionado por el especialista, porque a veces pues no tiene la pertinencia la consulta y quizá alguien que la necesite la pierda.
Entiendo perfectamente. La labor es defender que la puerta de entrada sea el médico general, que haga un análisis inicial y luego él, de acuerdo a su conocimiento, le dará el curso hacia el especialista, que en este caso pues corresponderá a qué tipo, entre otras cosas, suponiendo que fuera así, qué tipo sería.
Pues depende, porque si el caso es de una patología anorrectal, podría ser o un cirujano gastrointestinal o un coloproctólogo, que es el especialista en cáncer de colon, recto y ano, y de patologías de esta zona. También, sin duda alguna, los gastroenterólogos pueden hacer evaluaciones de los pacientes, pues digamos que esta rama de la medicina estudia los trastornos y la parte fisiológica desde la boca hasta el ano. Entonces también se puede tener presente cualquiera de los especialistas, pero sí también quería decir que un sangrado sea episódico no quiere decir que sea benigno o maligno. A veces hay pacientes que tienen problemas episódicos como hemorroides o fisuras anales o algunas otras cosas relacionadas con su historia clínica, pero también pueden tener un cáncer y no se hayan dado cuenta por pena, y eso sería terrible.
Ahora le pregunto si esa pena de mi familiar, que es mi tío, que menos mal que no doy el nombre por exponerlo públicamente, es tan constante, es tan frecuente como uno creyera. Está Norma, una oyente que nos llama. Norma, la doctora le escucha. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Doctora, para hacerle una preguntita. Mi hermana murió de cáncer de colon y entonces yo quisiera saber si todas mis hermanas y yo estamos en riesgo de sufrir esta enfermedad.
Norma, muchas gracias por su pregunta.
Es muy buena pregunta. Es muy importante saber a qué edad murió su hermana o a qué edad se le diagnosticó el cáncer de colon a su hermana, para tratar de orientar la necesidad o el riesgo que tienen ustedes como familiares en primer grado.
No sé si Norma aún está en la línea. Norma, lastimosamente, pero sería bueno que la próxima nos cuente la edad de fallecimiento de la familiar. Es importante. ¿Por qué?
Es muy importante saber si el familiar murió antes o se diagnosticó antes de los 40 años, porque el riesgo de presentar enfermedad familiar aumenta en esta etapa de la vida. Los familiares en primer grado tienen riesgo aumentado de presentar cáncer de colon. Por esto es muy importante que, por ejemplo, si el paciente caso de cáncer de colon tuvo un diagnóstico a los 35 años, los familiares en primer grado deberían hacer un procedimiento endoscópico como una colonoscopia al menos 10 años antes de la presentación de aquel caso de los 35. O sea que sería bueno que empezaran a hacer el seguimiento a los 25 años, más o menos. Sin embargo, también se ha relacionado, dependiendo del número de familiares con cáncer de colon en primer grado o en segundo grado, y otros que tienen algunas otras enfermedades asociadas. El cáncer de colon es una enfermedad que se ha descrito como con dos orígenes, uno de origen hereditario familiar y otro de origen esporádico.
Bueno, pues ya sabe la oyente que pues tendrá que comparar la muerte del familiar con la que tiene y ahí hace el protocolo que la otra indica. Antes de ir a la primera pausa, entonces ha dejado un poquito en punto el tema de, es muy frecuente que la gente por pena no consulte y prefiera llevar como un viacrucis ahí clandestino con el tema.
Sí, es frecuente. Es frecuente que la gente sienta pena y pues pienso que es entendible porque hablar de sus enfermedades como genitales, digámoslo así, porque no solamente es la parte del colon, perdón, del recto y el ano, sino también referente a la próstata o referente a los trastornos genitales en la mujer, pues a veces se detectan enfermedades en etapas avanzadas y básicamente es por pena o también por problemas en el sistema de salud.
Las famosas barreras de las que hablamos de cuando en cuando que aún no desaparecen. Son las 12:32, les recuerdo, hablamos de cáncer de colon. Al 287-0992 pueden llamar, como lo hizo Norma, o al 340-6742 para preguntas única y exclusivamente sobre el tema cáncer de colon. Pausa, ya seguimos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 33 minutos, 12:33. Ya hicimos alusión, doctora Juliana, a los factores de riesgo. Un factor de riesgo que es el genético, la información genética. ¿Hay otros que podamos señalar?
Sí, hay otros factores de riesgo, por ejemplo, tener una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden ser la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. También otros factores de riesgo que se han relacionado, pues han sido, por ejemplo, malos hábitos de alimentación o tener algunas enfermedades, como por ejemplo la condilomatosis anal, y puede ser relacionada con el cáncer de ano, más que de recto, pero sí es importante esto. Y la presencia de pólipos, que son tumores benignos en el colon. Bueno, puede haber pólipos en otros órganos, pero como estamos refiriéndonos al cáncer de colon, hay que tener presente que ahorita hablaba con Carlos que los pacientes que tienen pólipos deben hacerse un seguimiento estricto según los protocolos determinados en el país y en el mundo, pero son al retirar los pólipos, dependiendo del tipo de pólipo, claro está, puede prevenirse a largo plazo la presencia de un cáncer de colon. Entonces también podría considerarse un factor de riesgo.
No había dicho y sin embargo la gente me escribe por el Twitter, que es @BogotáMPM, @odias, dice, los escucho, la presencia de hemorroides externas pueden ser el primer paso de un cáncer de colon.
No, no son el primer paso, es otra enfermedad, la enfermedad hemorroidal no se relaciona con la presencia de cáncer de colon.
¿Ya? Trátesela, pero no se preocupe por el tema del cáncer. Bueno, ¿y cómo se diagnostica un cáncer de colon, doctora Juliana?
El diagnóstico indiscutiblemente es con una biopsia revisada por un patólogo. Lo que pasa es que existen métodos que le hacen a uno orientar los casos al diagnóstico y dependiendo de los factores de riesgo o de la población en estudio, uno puede hacer inicialmente una sangre oculta en materia fecal, como lo decía ahorita, salvo que tenga factores de riesgo importantes o que tenga algunos antecedentes ya de importancia. El método como mejor pensaría es la colonoscopia, pues allí bajo visión directa se encuentran los tumores y se toman las biopsias respectivas. Sin embargo, hay que tener presente que no, en el 100% no se hace una detección en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque todos los exámenes, como creo que todo el mundo lo sabe, tienen unos falsos negativos, en este caso, no como está de moda en nuestro país. Y puede tener alguna alteración por la preparación inadecuada y otras cosas que nos impidan hacer un diagnóstico visual, digamos, en la colonoscopia. A veces pasa que a los pacientes les están haciendo algún estudio y de repente tienen una tomografía o una resonancia y se observan algunos cambios en el marco del colon, o hay engrosamientos anormales o cosas que no son normales, digamos, y eso nos orienta a que tengamos que pedir un examen como la colonoscopia. Básicamente sería ese.
Hablamos de la colonoscopia como el examen estrella para la posibilidad de detectar o no un cáncer de colon, eso está claro. Bien, y en la continuidad de esta charla así muy magistral, doctora Juliana, una vez diagnosticado un cáncer de colon, pues aquí siempre hablamos de que depende el momento en que se detecte, si está en un estadio temprano o un estadio tardío, pero ¿qué se hace con un paciente?
Una vez detectado el cáncer en el colon, hay que determinar qué tipo de qué segmento del colon está comprometido, qué sintomatología relaciona el paciente con la presencia de la enfermedad. También se deben hacer unos estudios que denominamos de extensión para poder determinar en qué estado está la enfermedad, si es un estado temprano o es un estado avanzado y qué tan avanzado está cuando se hace el diagnóstico. Pues lamentablemente, por ya cosas que se han mencionado previamente, como el sistema de salud y la pena de los pacientes para consultar, entonces uno puede tener la tristeza de hacer diagnósticos cuando los pacientes ya tienen un estado avanzado que ha ido a otros órganos, que generalmente en los pacientes con cáncer de colon son el hígado y el pulmón. También podemos encontrar pacientes que tienen tumores, varios tumores dentro del mismo colon, entonces se llaman tumores sincrónicos, y tenemos que determinar eso para poder definir qué tipo de conducta es. El cáncer de colon en esencia es de tratamiento quirúrgico. El cáncer de recto tiene varias posibilidades según el compromiso alrededor del recto y la altura de la enfermedad. Cuando se considera que es un tumor temprano, seguramente será una resección que puede ser endoscópica o inclusive mediante cirugía, pero cuando es avanzado, a veces en recto se necesita dar quimioterapia y radioterapia antes de pensar en cirugía. Pero en esencia, refiriéndonos al cáncer de colon, es el tratamiento quirúrgico la elección.
Yo siempre digo que los oyentes son mucho más inquietos que yo para preguntar. @rotrov, así se llama en Twitter, me dice: devuélvase en la charla. Me regaña además, pero cordialmente. Y que la doctora nos dé otros síntomas que puedan anunciarnos posibilidades de cáncer de colon.
Hay diferentes síntomas en cuanto al diagnóstico de cáncer de colon. Por ejemplo, pacientes que tienen anemia pueden tener dolores en el abdomen. Pacientes que tienen trastornos en la frecuencia del hábito intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera reciente hayan tenido cambios en la frecuencia. No es que Desde niño tenía a veces diarrea y a veces estreñimiento, eso no. Es algo de aparición reciente. Cambios en la consistencia de las heces, algunos síntomas que nosotros denominamos constitucionales, como son la pérdida de peso o a veces el vómito, ocasionalmente diarrea, sangrado con la deposición, y básicamente sería como esa.
Voy a un oyente, no quiso salir al aire, pero a mis compañeros en el máster les contó un poco su inquietud. Dice: oyente tiene diverticulosis en primer grado, quiere saber si puede darle cáncer de colon y si es operable.
Un alto porcentaje de la población, aproximadamente el 40% en pacientes mayores de 40 a 50 años, pueden tener enfermedad diverticular, que es lo mismo que diverticulosis. Esto no se relaciona con la presencia de cáncer de colon. Que si es quirúrgico el tratamiento de la enfermedad diverticular, depende. En general no, sería terrible tener que operar del colon a la mitad de la población. Sencillamente hay que cambiar los hábitos de alimentación, como siempre lo hemos dicho, creo que todos mis compañeros y todas las personas que hablan de cáncer hablan de los buenos hábitos de alimentación, de consumir muchas frutas y verduras, además de tomar muchos líquidos para tratar de mantener una deposición blanda y que no tenga el riesgo de obstruirse o perforarse uno de esos divertículos, que en algunas ocasiones se volverían de manejo quirúrgico.
Norma, nuestro oyente, llamó y dice que, a propósito de lo que usted decía, la hermana cuando falleció tenía 59 años de edad.
Bueno, eso haría que de pronto tengan un riesgo más parecido al de la población general en tener la enfermedad. Sin embargo, por tener un familiar en primer grado, a mí me parece importante que hagan los procedimientos respectivos para que en su EPS les ordenen una colonoscopia. Sobre todo si son mayores de 50 años, pues los pacientes mayores de 50 años tienen el riesgo aumentado con respecto a los más jóvenes de presentar cáncer de colon.
Voy a la nueva pausa y vuelvo con más preguntas sobre cáncer de colon, recordando que hoy lo estamos tratando a propósito que el próximo 31 de marzo se conmemora en el planeta el Día de Lucha contra este tipo de cáncer. 12:44, ya regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día y 45 minutos. Hay grupos específicos, y eso me lleva a preguntar también si da más en un sexo que en otro. ¿Hay algún grupo poblacional que sea más propenso a sufrir del cáncer de colon? ¿Grupos poblacionales, doctora Juliana?
En realidad, la incidencia entre hombres y mujeres es muy parecida. Como les decía al comienzo, es más frecuente la presentación de cáncer de colon en los países desarrollados, más que en los subdesarrollados. Sin embargo, por la ingesta de alimentos como no balanceada, hay algunos cambios y es algo que se relaciona también. Pues básicamente es como muy parecida a la incidencia, de verdad, en hombres y mujeres. Y pues lo que les decía, es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Pero ahora, lamentablemente, en pacientes más jóvenes se han visto este tipo de tumores, inclusive hemos visto en adolescentes, pacientes con cáncer de colon.
Pregunta arroba guerrero D, por arroba Bogotá MPM. Si cuando se hace el test de sangre oculta, en ese resulta positivo, ¿eso es necesario interpretarlo como que hay cáncer de colon?
No, no. Es la evidencia que hay algo que presenta sangrado dentro del tracto gastrointestinal. Inclusive puede ser unas hemorroides. Lo que pasa es que si hay un paciente que tiene síntomas, yo le hago una sangre oculta y sale negativa, pues posiblemente nos haga orientar hacia otro tipo de enfermedad. Pero sí, pero si presenta sangre oculta positiva, como les digo, pues puede ser unas hemorroides, puede ser una fisura anal, puede ser un divertículo que ha sangrado, puede ser un sangrado en otra parte del tracto digestivo. A veces hasta un paciente que tiene sangrado por la nariz puede deglutir la sangre y presentar sangrado en materia fecal. Pero si tiene síntomas, pues valdría la pena pensar en hacerle la colonoscopia, no para decir que tiene un cáncer de colon, sino para descartarlo.
Escribe los oyentes, @realidadbogotá, esa es su dirección o su Twitter, dice lo siguiente en la cuenta de Twitter. Dice, soy intolerante a la lactosa y he escuchado que eso aumenta el riesgo de cáncer de colon. ¿Mito o realidad?
Uy, yo nunca había oído que eso se relacionara. En teoría, los pacientes cuando van creciendo pierden la capacidad de sintetizar adecuadamente la lactosa. Hay gente que no tiene problema, pero sí se ve que los pacientes mientras más mayores son, más dificultad tienen para metabolizar la lactosa. No creo que sea relacionado con el cáncer de colon, sino puede ser algo puramente casual.
Hablemos ahora, y ya voy con dos tuiteros que tengo aquí en lista, de los tratamientos que existen para el cáncer de colon, doctora Juliana.
Como bien lo mencionaba, en etapas tempranas, en todos los casos el tratamiento es quitar la enfermedad. En etapas tempranas lo que uno tiene que hacer es tratar de resecar el pólipo o lo que sea por vía endoscópica, siempre y cuando cumpla las características para ser resecado por endoscopio. Pero si es un caso avanzado o que el tumor comprometa de manera profunda, digamos, según las capas que tiene el colon, uno debe hacer resecciones quirúrgicas, como lo decía, que es diferente al cáncer de recto, repito, porque es que se relaciona y uno habla de cáncer colorrectal, lo que pasa es que se manejan de manera diferente, pero el tratamiento en esencia es operación.
Operación, muy bien, voy a la última pausa y entramos en la recta final del programa con dos preguntas de títeros y voy a cerrar, como siempre, instando muy cordialmente a la doctora Juliana que nos ayude a un pequeño ABC de recomendaciones. Usted, por ejemplo, en algún momento hablaba de malos hábitos de alimentación, cosas de ese tipo, como algunas recomendaciones que debiera tener una persona en cuenta para ponerle problemitas a la aparición del cáncer de colon, no significando que tomándolas en cuenta quede yo blindado por 100%, porque pues es imposible, pero sí por lo menos no hacerme muy amigo de la presencia del cáncer de colon. Ya regresamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
La doctora Juliana Rendón con nosotros, hoy aquí en Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Hay un tuitero que dice que sufre, es una tuitera, entre otras cosas, que sufre permanentemente de inflamación intestinal. Que si eso puede ser alguna seña de que sea más propensa a la aparición de un tipo de cáncer en el colon.
Tampoco. El síndrome de intestino irritable no se relaciona con la presencia de cáncer de colon.
En cambio, sí me dice alguien, es que son los mitos, ¿no? Me dice alguien que ha escuchado que el consumo juicioso de fibra sí protege a la persona de la posibilidad de un cáncer de colon.
Es ese tuitero está bien, bien, sí. Precisamente ahorita, con la pregunta que estaba haciendo Carlos, referente a los hábitos de alimentación, pues efectivamente el buen consumo de fibra hace que haya un buen tránsito intestinal y que la gente tenga un buen hábito intestinal, valga la redundancia. Pues un factor, el estreñimiento no quiere decir que a un paciente con estreñimiento le vaya a dar cáncer de colon, pero sí hay cambios en, lo que pasa es que hay en los tumores esporádicos hay muchas teorías y el problema es que haya una de las teorías es como que haya un aumento en la proliferación bacteriana por el tránsito lento, pero no quiere decir que sea eso causante de cáncer de colon. Referente a los hábitos de alimentación, pues hay que consumir al menos 8 vasos de agua al día, hay que consumir frutas y verduras, ojalá al menos 4 porciones de fruta, y comer una harina con cada comida, más o menos, es como eso, no es tan complejo, lo que pasa es que estamos llenos de otra información.
Cuando dice la harina con cada comida, entonces yo ahí sí siento que ¡pum!, me le pegaron al centro de mi corazón, porque con la tendencia a la obesidad uno lo que hace casi siempre instintivamente es controlar mucho el consumo de las harinas, ¿no? A favor de las proteínas, esas cosas.
Todo en exceso es malo. Entonces, hace unos años y durante varios años tuve la oportunidad de participar y de trabajar con el grupo de soporte metabólico y nutricional del hospital, del instituto. Y pude aprender muchas cosas de los nutricionistas porque no prohíben porque sí. Creo que tienen muchos fundamentos referentes a la proporción del consumo de grasas, proteínas y carbohidratos. Si existen es porque todo es necesario. Entonces uno con una dieta con exceso de proteínas pues puede tener problemas, por ejemplo, renales o qué sé yo. Y si tiene un consumo de grasas terrible, pues también puede tener problemas cardiovasculares. Y si tiene un montón de ingesta de carbohidratos, pues también puede tener problemas porque no se nutre con proteínas. Entonces uno debe consumir de todo, pero en porciones, sí, adecuadas.
Doctora Juliana, muchas gracias por habernos acompañado en el programa hoy, hablarnos del cáncer de colon, a los tuiteros que estuvieron hoy activos, gracias a nuestra oyente que se tomó el trabajo de llamar, y sé que muchos adoptan a veces la posición pasiva de escuchar con atención antes que tomar el teléfono. Años también, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá haya servido la información.
Seguro que ha servido, eso tenga la mayor seguridad. A ustedes muchas gracias por aceptar esta propuesta de cada miércoles para hacer información que signifique labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Y como dice la doctora Juliana, ojalá hoy se lleven unas enseñanzas bien interesantes, información vital frente al cáncer de colon que haga que modifique hábitos saludables, hábitos de vida, hábitos alimenticios, que sea todavía más saludable de pronto lo que está haciendo, o si tiene síntomas como las que ellos digan, no demore la visita al médico, que el médico también actúe de la manera más rápida. Eso es un conjunto de cosas que tienen que coincidir para que podamos ser exitosos en la lucha contra el cáncer. Hasta mañana jueves a las 12. Gracias por compartir.